Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Veo el acerrín flotando en el aire. Veo una espiral de viruta. Con partes de ausencia formó su arte. Algo de silencio, algo de pregunta. Escuela industrial, paso de la arena. Ebanistería, Figari. La sierra es la cuña de esta moneda. Metro y poesía haciendo yunta. Ahora te mudaste a la Unión. Atrás de esa joyera loca te siguieron niñas las herramientas. Tras la ilusión que el amor provoca, esta mesa me confesó que soñó sostener la copa. Y también me dijo que te dijera: renace el árbol que tu alma toca. Puntuales, mensajeras de profesión, llevan anillado en la pata un chasque, 100 kilómetros de un tirón. ¿Dónde está la vuelta de este candombe? La cuestión está en la madera. Alguien lustra el alma de los tambores. Alguien hace las puertas más sinceras. Ahora te mudaste a la Unión. Atrás de esa joyera loca te siguieron niñas las herramientas. Tras la ilusión que el amor provoca, esta mesa me confesó que soñó sostener la copa. Y también me dijo que te dijera: renace el árbol que tu alma toca. Ahora te mudaste a la Unión. Atrás de esa joyera loca te siguieron niñas las herramientas. Tras la ilusión que el amor provoca, esta mesa me confesó que soñó sostener.
Y abrimos el espacio Luchando con un hámster, nuestro espacio de cine, con el invitado del día de hoy, que es Jorge Temponi. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Muchas gracias por la invitación. Escuchamos a Fernando Cabrera, Buena Madera, desde Viva la Patria, su disco nuevo.
Perfecto. ¿Esto lo elegiste como banda de sonido, no?
Sí, por decir. No, banda de sonido de
no,
la charla.
Banda de sonido de la charla.
Sí, señor.
No es que te gustaría que Fernando Cabrera compusiera la música para una película, o que esta canción te recuerda a algo vinculado al cine, sino que, listo, querías escuchar Cabrera.
Sino que es lo último de Cabrera y me encanta.
Perfecto.
Cabrera, recordemos, hizo la del Dirigible y me encantaría que siguiera haciendo. Eso además.
Bien, Jorge Temponi, periodista y actor. Hace poco estuvo en un ciclo que se llamó Camaleones, en la pantalla de Canal 10, y ahora está trabajando también en la radio, en la 30, ¿no? Me decía Jorge.
Cría Cuervos, de 9 a 12 de la mañana, en un periodístico de segunda mañana, de la 30, de lunes a viernes. Justo ahora estoy de licencia.
Ahora de
licencia. Ahí están los compañeros Mateo Grillo y Eleonora Navata. Y me reintegro del otro lunes, así que todavía licenciado.
¿Y televisión para este año? Quizás un regreso de Camaleones.
Quizás un regreso de Camaleones, está muy bien dicho.
Bien, sí, recién le decía a Jorge, ¿no?, que el espacio Luchando por un hámster, el título fue como totalmente al azar, arbitrario, pero bueno, después todos enseguida recordamos la escena del hámster de 25 watts que te tiene como protagonista, ¿no? Así que de una manera estás, sos la persona que inspiró de manera inconsciente el título de este espacio.
La tenía resonando eso en algún lado,
¿eh? Totalmente, ¿no?
Sí, es verdad, la escena esa con el hámster, que yo qué sé, no sé, me condiciona mucho la respuesta de la descripción de una escena de lucha, pero bueno.
¿Tuviste hámster de niño?
No tuve hámster de niño, no, bien. No, en lo más mínimo.
¿Por alguna posición moral de no tener un animalito que muere prematuramente, siempre de alguna manera trágica?
No en ese sentido, sino nada. Nunca fui muy bichero de guacho. Ponerle unas tortuguitas con mi amigo Leo, que era vecino del edificio, es un amigazo hasta el día de hoy, ¿no? Tuvo dos tortuguitas, me acuerdo, y no fue muy buena la experiencia.
No, las tortugas también muchas veces mueren, por ejemplo, aplastadas en el marco de una ventana. Ajá. Las que, ¿no?, caminan por ahí, se meten en el marco de la ventana, va, alguien cierra. Digo, muchas veces mueren, no. Yo me acuerdo.
¿Y por qué te veo con esa mirada de propiedad?
Porque me acuerdo de la muerte de una tortuga que hubo en casa durante muy poco tiempo, no duró nada la pobre tortuga. Se ve que andaba caminando por ahí, se metió en el marco de la ventana, vino alguien y hizo ¡pa! Y tal, fue la tortuga. Y creo que de ese momento decidimos que no hubiera más esos animales muy vulnerables, ¿no? Uh-huh. Una tortuga, un hámster, que siempre están muy, muy expuestos y que terminan muriendo de manera dramática. Así que mejor que estén en otro lado, ¿viste? O en una tienda de mascotas, cosa de no ser el responsable, o en su hábitat.
Sí, nunca, y nunca le hubiera visto la gracia tampoco a tener un hámster, no digo que no. Que quienes lo tengan sean tontos. Digo, yo no se la veo, no. Para el que le gusta debe ser precioso. Yo no le veo la gracia al hámster. ¿Y se acuerdan? Ahora me vino a la cabeza de los Tamagotchi.
Sí.
Mascota virtual.
Qué fenómeno que apareció y desapareció, ¿no? O ahora sacás del bolsillo uno y me decís, bueno.
Medio que volvieron. En el celular hay aplicaciones de mascota virtual.
¿En serio?
Ay, bueno, sí. Es que ahora se parece más a una aplicación. Claro. ¿No?
Sí. El Tamagotchi.
Luchando con un Tamagotchi.
¿Cómo lo alimentabas al Tamagotchi?
Apretando un botoncito, le das de comer.
Pero había que acordarse a tal hora. No tuve tampoco, aclaro, pero...
Te lloraba, te pedía que lo limpiaras, que lo sacaras a pasear, etcétera.
¿Qué cosa bien japonesa, ¿no? Es decir, no entra acá un perro, no entra acá un gato.
No,
pero quiero una mascota. Ok, no, necesitamos inventar algo para los niños, que sea parecido a una mascota y que entre en un bolsillo.
Los microchips entran en todos lados.
Y ahí nace el auge y la caída del Tamagotchi. ¿Vamos con el cuestionario, Jorge?
Y bueno, y vamos. No son fáciles, te diré, ¿eh? Capaz que todo el mundo dice lo mismo también, pero esa cuestión de estar eligiendo una y qué sé yo...
Cuesta.
Convengamos que cuesta y convengamos que hoy te digo esto, capaz mañana te diría otra cosa o ayer te hubiera dicho vaya a saber qué.
Bueno, vamos con la primera, una película de la infancia.
Bueno, y en algunas los voy a defraudar por ausencia de título, por ejemplo. Bien. Porque de la infancia prefiero rescatar todos los sábados de cine, todas las matinés, o sea, durante la infancia, seguro que en materia de cine lo que más me pegó fue la matiné.
Perfecto.
La matiné en casa, la tele.
En el canal.
Sí.
Así, mirando Canal 12.
Sí, algunas idas al cine, me acuerdo. Uh-huh. Esos recuerdos, viste, que tenés que escarbar mucho, que son casi que los hubiera vivido otro.
Mucha película de guerra y de cowboys había en los sábados de cine,
y de,
¿no?
Y de barcos, las de barcos estaban.
Y de barcos.
Las de piratas y cosas de esas, o reyes, las de época, me gustaron mucho. Me acuerdo de haber ido a ver al cine Senza, La llamada de la selva, uh-huh. Pero no me acuerdo de ninguna imagen de la pantalla. Me acuerdo de un muñequito. No me acuerdo cómo se llama el personaje, del pibe de La llamada de la selva. ¿Se acuerdan que a la salida del cine vendían esos muñequitos que eran un palito, el muñequito, y vos tirabas de una piola y levantabas las
redes? Sí.
Nos divertíamos a lo grande, ¿eh? Me acuerdo de haber tenido uno de La llamada de la selva, pero sobre todo las matines.
Mirá, ¿recordás la película Escape a la Victoria?
¿Cómo no? Con Stallone y Ardiles y otros.
Película otros, futbolera.
Pelé.
De jugadores me acuerdo de eso, ¿no? Ardiles, Pelé, pero había algún inglés, ¿no?
Más.
Había algún inglés tipo...
No sé si Boy Charlton.
Claro, Boy Charlton. ¿No?
Uno de esos.
Y Stallone era el golero,
que si no me equivoco, era un golero improvisado.
Improvisado porque se había quebrado el golero.
Lo quiebran a propósito. Esa escena, vos sabés que me la acuerdo, porque me impresionó mucho. Fue de las primeras escenas de cine que me impresionaron mucho, porque la vi muy guacho, sí. Y al loco en la celda, como conviene que ataje Stallone por el plan de escape, le apoyan el brazo, no sé, en dos puntos, en dos ladrillos.
Y se lo quiebra.
Y hacen crá. Y le quiebran el brazo a propósito para que ataje Stallone. ¿Cómo no? Que Stallone, pobre, en las escenas de arquero era peor que yo en Uruguayo Campeones.
Sí.
Lo cual es mucho decir.
¿Qué película que a uno lo marca en la infancia también, ¿no? Fútbol, Segunda Guerra, Campo de Prisioneros. Dar vuelta a un partido épico, ¿no? Y después, en realidad, irse por el... Se iban a ir en el entretiempo por el vestuario, pero el orgullo les pega y deciden salir a jugar
el partido. A ganarlo, de verdad, que aparte por la pasión que uno tiene también por las transmisiones deportivas y todo eso, me acuerdo en la escena de... Bueno, en la gran secuencia del partido, que la hinchada la pone en play a un grabador, que es donde está grabada la hinchada alemana, es todo un fraude, hasta desde la transmisión radial, imagínese usted. Bueno, no es que nunca se haya hecho, ¿no?, de ponerle play.
No, claro. Comedia favorita.
La fiesta inolvidable, acá no tengo dudas.
Peter Sellers.
Sí, señor, y una actuación increíble, un guión tremendo, pero sobre todo Peter Sellers ahí es una cosa que es, no lo podés creer. Y bueno, de mucha calidad, una comedia de mucha calidad. Después más acá en el tiempo hay otras muy buenas, sí. Me hace reír mucho Ben Stiller en general, pero digo, comedias comerciales buenas, ¿no? Tipo Zoolander, Loco por Mary, esas cosas me gustan mucho. Pero La fiesta inolvidable...
Un clásico.
Y bueno, y todo Woody Allen comedia también, ¿no? También. Pero La fiesta inolvidable. Voy con esa.
Director de cabecera.
Y ahí te voy a nombrar varios también. Si me decís uno, sí o sí, uno es Pablo Stoll. Pero no soy, o sea... No solo por lo que laburamos juntos, sino por las películas que él ha hecho, en las que yo no estoy. Y lo veo y me parece... La referencia además más clara para mi gusto de por dónde puede ir un cine uruguayo de mucha calidad. Por suerte se están haciendo cosas bárbaras y mucha gente, muchos directores las están haciendo, pero Stoll sería mi director de cabecera. Después te nombro Woody Allen, te nombro Clint Eastwood como tipo que no me fallan nunca, ¿no?
Bien, garantía de una buena película, digamos.
Claro, que la peor de ellos es mejor que una película promedio, mucho mejor que una promedio, y que si puedo, las que salen de ellos, o sea, las veo todas.
¿Una película sobrevaluada?
Bueno, en esa, en sí, a la respuesta pura paso, porque realmente no encontré ninguna, pero sí en mi experiencia personal se me sobrevaluó Delicatessen, que me parece una muy buena película. Pero es ese efecto típico de que tanto te dicen, ¿viste? Que esperás ver uno, dos, tres, cinco. Vos tenés que ver, ¡pa! Delicatessen. Y estás en una reunión y uno dice, ¿qué? ¿Vieron Delicatessen? Y tres dicen, ¡ta! ¡Delicatessen! Y vos decís, bueno, voy a ver Delicatessen. Entonces, cuando ves Delicatessen, decís, está bien Delicatessen. No me dan espasmos estomacales.
Claro, está bien. Eso pasa, ¿no?
Sí, eso me pasó a mí. Me la sobrevaluaron, Delicatessen.
Claro, te la sobrevaluaron. Pasa mucho eso, que te sobrevalúan una película y después vas y esperás encontrar, descubrir, ¿no? El éxtasis y no.
Ah,
es una muy buena película, pero llegás ya mal perfilado. Una película subvalorada.
Paso.
Pasás.
Sí, paso porque no le, a esa realmente no la encontré.
La película que más veces viste.
25 watts, pero por razones laborales y eso, digo, de haberla visto, no sé, la debo haber visto 17 veces capaz, por proyecciones acá, allá, en festivales, esto, lo otro. Es impresionante la cantidad de veces que la vi. Igualmente, lo que es increíble de 25 watts, de verdad, y me lo ha dicho un montón de gente que la ha visto varias veces la película, es que seguís encontrándole detalles, ¿no? Está llena de detalles que... Después de 17 veces y de haber sido parte, yo no me había dado cuenta, y de repente, si hoy la veo de vuelta, me vuelvo a dar cuenta de otra cosa.
Recién hablando sobre... Está lleno como... Es un mosaico, ¿no? 25 watts. Siempre encontrás escenas que recordás, ¿no?
Estaba con la del porno.
Claro, recién estábamos con la...
El porno es la vida, decía el personaje de Yeravide, el Sandía, del
el
videoclub.
El Sandía.
Y el Seba, interpretado por Alfonso Tort, que todo es, cuando va a pedirle la porno es una escena inolvidable, ¿no? Dame un... Bueno, estamos en la tarde radial,
sí, ¿verdad? Sí.
Pero,
es muy bueno.
Medio porno no hay. Hay que sí y hay que no.
Y hay que no.
Que tal cosa o sin tal cosa. Y bueno.
Una película que te hizo llorar.
Muchas, muchísimas. No, tampoco me acuerdo de títulos, pero lloro mucho mirando cine. Soy llorón. Me compenetro con las historias, a veces lloro por lo que le está pasando al personaje, a veces lloro de emoción por determinado desenlace, o a veces lloro, yo qué sé, en las películas más duras, ¿viste? Películas de niños en la guerra, de la peor miseria humana, de... lloro hasta por la condición humana, es decir, lloro mucho.
Bien, un documental.
Voy con El Círculo, que lo vi hace poco porque...
Aldo Garay.
Para Camaleones tuvimos, Aldo Garay y Charlo, ¿cómo es que se llama? José Pedro, o Juan Pedro, Charlo.
Yo creo que es José Pedro.
José Pedro, Charlo, y Aldo Garay. Porque para Camaleones tuve una charla con una charla larga ahí con Henry Engler en el CUDIM y en su casa, y bueno, y me miré El Círculo, que no la había visto, era una deuda de las tantas que tengo con el cine uruguayo, una deuda que tenía, y me encantó, voy con El Círculo,
una escena erótica.
La primera que me viene a la cabeza es la de Salma Hayek en Del Crepúsculo al Amanecer, cuando le corre la serpiente por la pierna.
El baile.
Sí.
El baile. Es una escena muy erótica.
Es como una pasarela, ¿no?
Sí, sí,
tiene
sí,
una
sí,
serpiente
sí.
en los brazos. La... Y Salma Hayek tiene un tipo de belleza.
No, muy lindo.
Después se transforma, ¿no?
Sí.
Falta ahí, queda trunca la escena erótica, pero bueno.
Pero esa es la primera que me viene a la cabeza.
Bueno, ahí podés pasar casi de la escena erótica a la escena de terror, ¿no? Una sí. escena de terror.
Sí, pero no. Sí, sexto, pero no. Sexto sentido.
Sexto sentido.
Toda la, porque la vi en el cine. Todas las veces que le pasa un fantasma por atrás, saltaba en la butaca y puteaba. Pero un pero se me da vuelta el estómago mal, ¿eh?
Es tremendo,
¿no? El efecto es el... Pero un volumen te lo pone nada más que si está, bajame los tres puntos me va a dar algo.
Ah, aparte vos sabés que va a venir.
Y ¿no? claro, estás esperando. Y me pasó algo viendo Sexto Sentido en el cine increíble. Voy al baño a la salida de la película, sí. había quedado medio tembloroso.
Sí.
Me meto en una caseta, estoy orinando y escucho. Jorge. Jorge. Piré. Pasaron 3 segundos en lo que pensé que, no sé, en lo que pasó mi vida por como una pantalla por mis ojos y de la caseta de al lado le dice, ¿qué? Le dice otro Jorge.
Le dice otro Jorge.
Yo me acuerdo que cuando salí del cine de ver Sexto Sentido, bajé en la puerta de la casa de mis padres y desde la puerta de entrada, ¿no? Es decir, hasta la puerta de realmente de entrar a la casa... La hice medio como que corriendo. No sabes qué tan sugestionado que cuando...
Ojo, y éramos grandes.
Sí, ya. claro. 20 años, una cosa así, ¿no? ¿Sabes qué? Abrí la... así, entré como al, vamos a decir, al patio, al jardín. Y el silencio que había, ¿no? La de noche, ya eran la 1, ponele. Y me vino como una especie de terror así... Me apuré y salí, metí la llave, abrí la cosa y tranqué la puerta.
Sugestión.
Sí, me daba el dope, ¿no? Porque en realidad sí.
El fantasma entra por la puerta.
Claro, el fantasma
cerrado,
seguramente ¿no? estuviera adentro.
Claro, y era peor que no corras, que es peor, porque sí. corres agitado, cerrás y cuando te das vuelta. o el plano de vos cerrando y nosotros vemos tu espalda.
Ah, sí, sí.
Y mientras
sí.
la llave hace.
El momento en el que. Abre el se abre como la carpita que él se había hecho en el cuarto.
Esa, sí, entre todas creo que esa. ¿Eh?
El nene con la cabeza abierta.
Sí.
El nene del balazo. Vamos a jugar a los Cowboys. ¡Bum!
Esa entre todas esa. No, para mí.
Vamos a hacer una pausa para recuperarnos porque me quedé mal.
Vamos a hacer un corte y nos queda todavía la banda de sonido, una remake que te gustaría hacer, un actor, una actriz, una serie y la descripción de una escena de lucha con un hámster. Y escuchamos la guitarra de Dick Dale. Esto habla de las películas de Tarantino, principalmente de Pulp Fiction. Estamos en el espacio luchando con un hámster junto a Jorge Temponi. Bueno, Jorge, nos habíamos quedado en una escena de terror y ahora vamos a una banda de sonido y elegiste Pulp Fiction.
Pulp Fiction, sí, fue... Yo creo que es la... A ver, déjame pensar si no me equivoco. Creo que es la única banda de sonido de una película que en mi vida... puse el disco repetidamente,
claro.
o sea que la curtí como disco, digamos, ¿no? Aunque hay una cantidad de películas.
Trainspotting podría ser una de la época, ¿no?
Trainspotting un poco después, sí, fue el disco circuló mucho.
Circuló mucho.
Iggy Pop y otros.
Sí, 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 ese disco que tenía Lou Reed, tenía Iggy Pop, tenía a Elástica, tenía después Bon Sleepy, ¿no?
Sí.
La utilizaron hasta en todos lados, publicidad de cerveza, esto y lo otro. Y la gastaron.
Y
bueno,
últimamente, del Rincón de Darwin, me gustó mucho la música que hizo Gonzalo Denis, Franny Glass.
Ahí está.
Muy buena música, toda música original. De hecho, en los premios de la crítica ganó Mejor Banda de Sonido, eso es anecdótico. Me resultó muy claro, loco. Gonzalo es director, además. Es director audiovisual, hizo la escuela de Cinemateca, además de ser compositor y músico.
Claro.
Yo qué sé si existe la palabra cinematograficidad que le encontró a esa música, realmente calza, viste, acompaña, refuerza los momentos sin ser obvia. Es excelente la banda de sonido de Rincón de Darwin.
Qué fundamental es la música, ¿no?
Es fundamental.
Y tiene esa después, yo no me acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo dicen? Está la música incidental, la música... No sé cuánto lógica, ¿no? Cuando es no me acuerdo los términos técnicos, ¿viste? Está la música como...
La diegética, la extradiegética. Bueno, hablando de que hablaban hoy de Lars von Trier y el dogma, sí. Lo que decía, una de las cosas de la música que decía es que la música siempre tenía que ser diegética, es decir, claro, de la historia. Si vos
de la historia.
Suena algo es porque alguien puso play o prendió la radio o está tocando en vivo, pero nunca una música que viene de un lugar que no
se sabe.
De la edición no aparece la música, claro. Tiene que aparecer de la historia.
La que no viene de la historia es la extradiegética, entonces.
Exacto, por ejemplo la de Franny Glass en Rincón de Darwin.
Y, por ejemplo, alguien que sus películas fundamentalmente levantan cuando hace los cortes a la música, que es Scorsese, ¿no? Ahora lo pienso porque lo tengo fresco. Una película de 3 horas, como la última que hizo Scorsese, no se bancaría tan bien si cada tanto él no hace un punch y remata una escena con un buen rock and roll, que es lo que más le gusta a Scorsese y que es bien clásico, ¿no? Por lo general siempre elige un tema de los Rolling Stones por película, pero funciona si se usa bien, ¿no? Después, claro, las clásicas comedias siempre te tiran ahí la escena romántica, el viaje, ¿no? Cuando están cruzando un puente.
Sí, claro.
Y aparece la música para darle color, etc.
El suspenso, toda aquella revolución de Hitchcock, de la época de Hitchcock. No me acuerdo ahora el nombre del compositor de Hitchcock.
Sí, como John Williams, una cosa así, pero no es John Williams,
que empezó,
¿no?,
a jugar con la... ¿cómo es que se llama esto? Con la antiarmonía.
Ahí está.
No me sale la palabra. La disonancia. Esos violines como que fuera desafinados, que antes no existía eso, ¿no? Bernard Herrmann inventó eso. Y una, ahora me acuerdo de una canción muy bien metida últimamente en el cine uruguayo, que me conmovió mirándola en el cine, fue En Tres, de Pablo Stoll,
sí.
En el momento en que entran de la mano a una pista de baile, cuando ella sale, digamos, una noche con el personaje de Néstor Busini, y aparece, que aparte es como banda de sonido de otra película, porque el estilo cinematográfico de Tres y de Stoll no tiene nada que ver con eso, y entra perfecto la canción esta que dice "Gonna make you an offer you can't refuse, that I put my finger on you". Y es como tan, no sabes si es gracioso, si es emocionante, o sea, a mí me dio para la risa, pero esa risa que al mismo tiempo decís, me río, pero me tira el amor ese que hay ahí.
Claro.
Me tira el romanticismo al mismo tiempo.
¿Una remake que te gustaría hacer?
Sé que me gustaría hacer, si es por soñar, dentro de unos años, hacer toda la serie Breaking Bad, hacer del personaje de Breaking Bad, de Walter, del protagonista.
¿Interpretarlo?
Sí.
En la versión uruguaya.
Exacto.
Van a hacer una versión mexicana, ¿no?
Metástasis.
Ahí está.
Desbarrancando mal.
Desbarrancando mal. Barranca abajo. Ahí ya cambia todo, ¿no?
Barranca abajo.
Ahí ya cambia todo.
Barranca abajo.
Se llama Zoilo.
Qué horrible. Estaría de fiesta, pero sería horrible al mismo tiempo.
Claro, Breaking Bad, ¿viste? Rompiendo mal, no.
Barranca abajo.
Barranca abajo me gusta.
En el personaje de Zoilo, Jorge
Zoilo Blanco. De Walter White.
Bueno, ¿y a quién elegirías como tu actor compañero que haga de...
¿Cómo
se llama? El pibe. ¿Cómo se llama? El pibe de Breaking Bad. ¿Es que None? ¿El amigo de Walter White? ¡Ah! Jesse. ¿Quién elegirías para ese papel?
Y yo estaría más grande, así que tendría que ser alguien más chico. No sé.
Algún actor joven.
Vería en el momento.
Bien.
Porque tienen que pasar unos años todavía para dar un gol. Digo yo, capaz estoy más hecho mierda de lo que creo y ya estoy pronto. Me pelo y estoy...
El maquillaje hace magias.
Ahí está.
Un actor.
Al Pacino.
Bien.
Digo, hay un montón de...
Sí, pero...
Me da la sensación de que a nivel de actuación hay como... ¿cómo decir? En Hollywood está la crema. Uh-huh. Javier Bardem es un actor de miedo. Ricardo Darín me parece que tiene absolutamente merecidos todos los elogios, el laburo que tiene y lo bien que se le considera. Acá Troncoso es un muy buen actor de cámara y hay un montón de muy buenos. Hay gente con Roberto Suárez. He sentido un placer laburando inconmensurable. Mismo Néstor Busini, hablábamos ahora que uh-huh. de Néstor, que trabajó en Tres, que protagonizó Tanta Agua. yo qué sé, hay por todos lados muy buenos actores, pero en Hollywood, en las producciones buenas, difícil que veas, no una mala actuación, sino una escena mal actuada, están de muy bueno para arriba, y los Al Pacino, los De Niro, los Dustin Hoffman, los que más o menos ya sabemos...
Los grosos de entre los grosos.
Los grosos entre los grosos, y de Pacino, justo el otro día volví a ver una escena de Perfume de Mujer, en la que él defiende al pibe que hace de su lazarillo.
Un clásico. Sí.
Esa es buenísimo. Escena es un monólogo en donde en la universidad ahí, en el college donde están, sí, que quieren que uno alcahuetee a otro, como un juicio se arma ahí, y llega con el juicio empezado Al Pacino, el personaje del ciego de Al Pacino, y se manda un monólogo sobre el honor y las ratas que están criando ahí, con unos matices, aparte la técnica del tipo, ¿no? O sea, vos no ves la técnica, vos te metés en la historia, pero si después entras a desmenuzar técnicamente los matices de volumen, de intensidad, de pausa, de ritmo, de coso, te atrapa, te enloquece.
Al Pacino también tiene un discurso en Any Given Sunday, que creo que se llama Un Domingo Negro, una cosa así, Un Domingo Cualquiera, sobre fútbol americano. Ajá. Que él les da un discurso motivacional antes de que salgan a jugar el partido, y que ahora la selección uruguaya lo usó.
¿Ah, sí?
A ese discurso antes de jugar contra Venezuela, allá en Venezuela, ¿no? En el momento, sí, que era o ganamos o estábamos prácticamente afuera de las eliminatorias. Bueno, usaron ese discurso de Al Pacino. Y hablando de momentos emocionantes, porque me hiciste recordar con Perfume de Mujer algo que no tiene que ver, pero es Oh Captain, My Captain, ¿no? Cuando se paran todos, sí, arriba de las mesas en la Sociedad de los Poetas Muertos. Y vos quedás acá con el nudo en la garganta.
Y esa, ¿no?, también la vimos de guacho, ¿no?
Claro, por eso la vi, me acuerdo, en el cine, cuando se estrenó, y tendrían, yo no sé, 13, 14 años. Era como una... voy a ver una película en serio, ¿no? Dejaba de ver las películas, claro, más, o sea, que, y voy a ver una película
una
en
de
serio.
Grandes.
Una de grandes.
Sí, y hablando de discursos motivacionales, les recomiendo, porque la vi ayer vía internet, la nueva esta de Scorsese, la de... que trabaja
Lobo.
DiCaprio. El Lobo, sí, claro, de Wall Street.
Sí, sí, sí.
Bueno, la actuación de DiCaprio es tremenda. Sí, tremendo. Discursos motivacionales muy bien actuados. Claro, no me conmueve como lo de Pacino, porque no estoy, me da asco.
Claro.
Lo que hace,
es obsceno.
Es obsceno, y es asqueroso esa cosa de... el tipo los motiva para venderle acciones a personas de clase media, y que los convence,
o sea, a pobres pibes, claro, que a se pobres ahorristas
a cualquier precio. Es un cerdo, ¿no? Pero la actuación,
no, es
y esos discursos motivacionales de esta película, está muy bien la película.
Esa
fuerte, con mucho erotismo también.
Sí, claro. Bueno, esa escena y la escena en la cual se pasan con las pastillas y se tiene que arrastrar como un gusano,
no, es impresionante.
Una serie, Breaking Bad. Pongo, ya te lo digo, ¿no?
No, como fui con Breaking Bad en aquella,
vas a cambiar.
Y meto otra que es The Big Bang Theory.
Ah, perfecto.
Me gustan mucho las sitcom y las hacen muy bien los yankees cuando las hacen bien, pero muy bien.
En eso los yankees, si están despegados en algo y nadie se les acerca, es en las sitcoms.
Es,
¿no?,
impresionante.
Es como que
alguna
nadie...
inglesa hay muy buena, como
bueno, sí, esta de los ingleses, The Office, son muy... The Office es excelente.
Y extras.
Pero tiene otro ritmo, ¿no?
Sí. ¿No? Claro, juega con el humor más de la pausa incómoda.
Claro. No tiene eso de estar siempre como cortando y las risitas atrás. Ah, es más, no, como documental, digo.
Claro, las series estas, las sitcoms, son de relojería. O sea, el
Salado.
Oficio de los tipos, de todos, empezando por los guionistas, obviamente.
Descripción de escena de lucha con un hámster para llegar al final de este espacio.
Y vale decir este...
La que ya tuviste prácticamente.
Vale decir, personaje mira a través de la jaula y le pregunta y le pide una cuenta matemática... El hámster la resoluciona bien en su mente y este personaje no se da cuenta y dice, anda, son re inteligentes esos bichos.
Pablo Stoll, cuando estuvo acá, contó que él realmente había tuvo una lucha con el hámster.
¿Ah, sí?
De la película, que lo mordió.
Ajá.
Y bueno, y tuvo una escena ahí, que no sé de quién era el hámster, pero él lo había conseguido, no sé si era de alguien ahí, y bueno, tuvo su propia lucha con un hámster real.
Es más, yo no quiero iniciar mitos, ¿no?
Sí.
Mitos de thrillers cabrosos. Pero creo que para el rodaje había tres hámster y al momento de la toma quedaban dos, y uno de los dos que quedaban estaba más gordito.
Mirá.
Toma pa' vos.
Creo.
Jorge Temponi, te manda mensajes acá, dice, abrazo Jorge, ¿cómo extraño Mateína? Ahora lo puedes escuchar en la 30 de mañana.
Abrazo.
Por suerte siempre encuentro otro buen programa en la radio. Dice Silvia, gracias Gracias, Silvia. El Carbone dice: ¿por qué nadie produce humor nacional para TV o cine teniendo actores de la talla de Temponi, Gustaf, Esmoris, Graciela Rodríguez, Orpi y Kroglian? Sí, la comedia es algo que es bastante evasiva, ¿no? En el cine acá, en Uruguay.
Sí, ahora no vi Relocos y Repasados, que fue como una producción muy rara para Uruguay, en un estilo de cine que no solemos hacer. Me han dicho que tiene algunas escenas...
Que está muy bien.
Que tiene sobre todo un muy buen arranque. Yo qué sé, pero no la vi. Pero me saludo que se haga eso, ¿no? Y me parece buenísimo. Una comedia, sí. Que
sí, sí, sí.
La intención es saber que vayas a reírte. Y después, en televisión, lo que yo creo que en cine estoy totalmente de acuerdo. En cine más o menos cuesta lo mismo hacer una película dramática que una comedia. Y podríamos hacer mucho más comedia. Estoy seguro, convencido, que podríamos... Hasta te diría salir al mundo con una comedia uruguaya en cine.
En cine.
Sí, interesante.
Después tenés cosas que son como tragicómicas, ¿no? El Baño del Papa, por ejemplo.
Claro, bueno, mismo 25 Watt tiene mucho de comedia. Pero no una comedia que vos digas, bueno...
Comedia.
Una comedia que recorra el mundo, tipo, no sé, muerte en un funeral o Loco por Mary, o decir...
Hay una muy mala que se llama Despedida Soltero o algo así.
No la vi, la de Maxi del Grossi, etc.
Sí,
no la vi. Y después en televisión lo que se aduce es que es cara. Es caro hacer ficción de humor en televisión.
Bien, sí, claro, como mantener los grandes elencos, ¿no? O sea, elencos estables.
Elencos, un mínimo de escenografía. Yo qué sé, Capusotto hay uno solo, ¿viste? Es lo que ahora, a medida que fueron pasando las temporadas, Capusotto se le nota claramente que dispone de más dinero,
claro.
Y Saborido que disponen de más plata. Pero empezó con nada. Y claro, pues el tipo escribe, protagoniza, te hace 20 personajes todos distintos, genial, el coso. Él logró hacer algo barato y excelente, pero es Capusotto, yo qué sé, no sé.
Jorge, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Igualmente, vamos arriba, hay que hacer comedia en televisión también, ¿eh?
Sí.
Y la gente, vos...
El humor se ha desperdigado en muchos programas de otro tipo,
eso,
¿no?
Eso es verdad. Le escuché a Gasalla decir eso mismo que estás diciendo hace poco, y también a Gasalla decir que los canales dicen que es caro, y que en parte tienen razón. El tema sería si apuestan o no, o cuál es también la...
Claro, en un momento no fue caro, porque en un momento los programas de humor eran muy exitosos y eran de los programas más vistos. En la televisión, ¿no? En los 80, en los 90, en los 70, y después, de un día para el otro, como que desaparecieron del mapa y nunca más volvieron. Y los intentos de regresar con ese tipo de programa parecieron no funcionar, ¿no? Seguramente desde el punto de vista del rating, y si es un programa caro y no te funciona, los mandamases de la televisión hacen chuqui, lo sacan y dicen, pongamos cualquier otra cosa que sea más barata.
Y ¿no? Es verdad que chistes ahora ya está en el estado del tiempo, del informativo.
Exacto. ¿No? Bueno, Jorge, gracias.
Un enorme placer. Abrazos para todos. Muchachos, nos vemos en cualquier momento.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.